Nayat, buenas noches, querida. Bienvenida a la Media Luz.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien.
Encantada de charlar contigo sobre esta tu última novela, El lunes nos querrán, que además ha sido galardonada con el premio 2021. La podemos encontrar en Ediciones Destino y están las librerías llenas. Qué ilusión, ¿no? El premio.
Pues sí, la verdad, muchísima y bueno, un poco desbordada.
Estás con mil entrevistas, me imagino.
Sí, pero contenta. Todos los desbordes fueran como este.
Ya, ya.
Sí, verdad.
Desde luego. Bueno, decirte que me ha fascinado tu novela. La he leído, no, la he bebido, así como sin poder parar, una lectura pues casi seguida a lo largo de una tarde y te doy la enhorabuena porque verdaderamente es absolutamente hipnótica.
Muchísimas gracias.
La historia que cuentas, Nayati, quería saber, pues claro, un poquito, pues cómo se ha gestado. Bueno, vamos a decir a nuestros oyentes que eres autora de El último patriarca, que fue una novela pues también galardonada y traducida a varios idiomas, La hija extranjera, Madre de leche y miel, y bueno, también publicaste en 2019 Siempre han hablado por nosotras, que tuvo una gran repercusión en los medios y entre los lectores, y actualmente te podemos leer también en el diario El País. Y eso, El lunes nos querrán es tu última novela y claro, de tintes autobiográficos, me imagino.
Bueno,
sí, no.
Sabes que los escritores siempre aprovechamos el material que tenemos
claro.
A mano. Y
sí.
A veces hay elementos que los tienes ahí tan, bueno, tan cerca que es imposible no usarlos, ¿no? Y además, bueno, cuando conectas un poco todo ese contexto que conoces con, bueno, con lo que vas leyendo y con lo que vas comprendiendo que es, no sé, que se puede narrar, ¿no? Pues, no, bueno, yo al menos no puedo evitarlo, no soy una escritora de irme a contar una historia que no tenga nada que ver con este contexto de una forma u otra.
Es que realmente se suele escribir sobre lo que se sabe.
¿Verdad que sí?
Claro.
Yo creo que sí, que atreverse a hacer lo contrario es, bueno, es atreverse a mucho, ¿no?
Es atreverse a mucho y además yo creo que es más aburrido, es más fatigoso, sale la escritura así de una manera menos orgánica y precisamente es lo que se nota en este libro, ¿no? Que está escrito desde las entrañas y que sabes muy bien de lo que hablas, ¿no? Independientemente de que las protagonistas hayan existido realmente o no. Hablamos de la historia de dos mujeres jóvenes, marroquíes, que están a caballo pues en esta situación tan peculiar verdaderamente de haber nacido en España y de ser a todos los efectos españolas y sin embargo de tener pues toda una serie de rémoras, de problemas que tienen que ver con su cultura y en tu libro nos explicas hasta qué punto, a qué nivel de profundidad. Más que nos explicas, porque una se lo puede imaginar, ¿no? O sea, quiero decir que no hay nada que me haya sorprendido. Pero lo escribes y lo describes de tal manera que haces que lo podamos vivir. Y eso es importante, porque se convierte en una experiencia leerte.
Sí, bueno, es que a veces son realidades que se han ido construyendo mucho a base de tópicos, ¿no? Y esos tópicos lo que hacen es precisamente tapar esa realidad, ¿no? Cuando hablamos de la situación de la mujer musulmana, pues todo el mundo puede imaginarse un poco a lo que nos referimos, pero claro, a través de la ficción tenemos la ventaja de que podemos penetrar pues en las esferas más íntimas de la persona. Podemos ir, ¿no? O sea, abordando distintos niveles, ¿no? De esa situación y de ese conflicto, podemos ir de lo más personal a lo familiar, a lo político, a lo sociológico, etcétera, ¿no? Pero ahí yo creo que ir a entender las consecuencias, ¿no? A nivel íntimo de todo un determinado contexto, pues es lo, no sé, yo creo que es de lo que nos podemos ocupar bien en la ficción, ¿no?
Dos mujeres, las protagonistas de tu historia, Nayat, que aparentemente son muy diferentes, porque una es mucho más echada para adelante, para entendernos, parece que ha tenido la capacidad de superar toda una serie de cuestiones relacionadas con la mujer, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con la obligatoriedad de comportarse o de ser de una manera que ya está preestablecida, que por cierto está preestablecida no solo por el entorno musulmán, sino también por el español, ¿no? Porque hay también muchas cuestiones que tienen que ver en términos generales con la mujer y no solo concretamente con el mundo musulmán, ¿no? Y sin embargo, estas dos mujeres tienen dos recorridos completamente diferentes, diría incluso antitéticos en sus resultados.
Sí, son dos personajes que se complementan porque son opuestos en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, puede que por eso mismo también desde el principio, cuando empieza la novela, que es cuando se conocen, pues existe una atracción entre ambas, que bueno, es como una especie de amistad a primera vista, ¿sabes? Que hablamos siempre del amor a primera vista, pero a veces se produce también esa amistad a primera vista en la que bueno, te sientes completamente atraída por esa otra persona, no a nivel sexual, pero a nivel de afinidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, se van, claro, van teniendo ambas distintas formas de intentar sobrellevar esa situación en la que están viviendo, ¿no? Y bueno, no siempre quien parece estar mejor, ¿no? Es quien realmente está mejor, ¿no? Bueno, lo voy a hacer.
No vamos a destripar.
Pero la cuestión es que lo interesante es que también dentro de cualquier contexto, cuando nos vienen dadas esas normas tan estrictas sobre lo que tenemos que ser y cómo tenemos que ser, también cada persona no sé, se las toma de una forma distinta, ¿no? Y viniendo ambas del mismo, ¿no? Del mismo pueblo, de su familia del mismo pueblo, ellas viviendo en ese mismo barrio, pero el modo de tomárselo es diferente, ¿no? Y es que a veces lo difícil cuando estamos hablando de personas que pertenecemos a un determinado colectivo es precisamente visibilizar esa diversidad, claro, individual, porque parece que te tienes que ganar el derecho a ser simplemente tú y a ser persona y a que te tengan en cuenta en función de lo que de tus características personales y no solamente en relación a tu origen, a las etiquetas que te van poniendo. Lo más difícil, yo creo, en todo esto es poder ser simplemente tú, ¿no? Simplemente individuo.
Que es finalmente lo que persiguen estos personajes con mucha dificultad al leerla. Nayat, es una de esas lecturas en las que hay un elemento que te acompaña a lo largo de todo el libro y es una sensación de peligro, de que estas dos mujeres están en peligro.
Sí, es que, claro, cuando hablamos de tener que lidiar con estas normas y con estas circunstancias que pueden ser las de una mujer musulmana, pero pueden ser las de una mujer en otras realidades, ¿no? Por desgracia, el machismo es un fenómeno universal, ¿no? Pues cuando hablamos de esto no estamos hablando de una teoría, no estamos hablando de algo abstracto que, no sé, que se ve en las discusiones y en los debates teóricos. Estamos hablando de algo muy concreto, que es precisamente que en tu día a día tú sientas que estás en peligro, que pueden pasarte cosas pues que te dañen, ¿no?
Sí, en una situación de fragilidad.
Sí, de vulnerabilidad.
De vulnerabilidad
frente a un, pues a esas normas, frente al castigo que, ¿no? que te pueden aplicar por el hecho de transgredirlas y que el ejercicio de tu propia libertad, que es lo que realmente ellas persiguen, ¿no? O sea, ellas quieren ser libres, quieren hacer lo mismo que hacen todas las chicas de su edad, pasárselo bien, salir de fiesta, trabajar, es que parece...
Estudiar.
No sé si estudiar, no sé si eso es lo que quieren las chicas de su edad, que no saben... Que no saben que trabajar y estudiar para muchas mujeres sigue, es un auténtico privilegio, ¿no? Que,
claro.
que hay muchos lugares en los que les está prohibido incluso eso, ¿no? Pero ellas quieren, o sea, tienen ese impulso vital, ¿no? Es que yo creo que es un impulso que cualquier persona sana tiene, ¿no? Y vivir, descubrir también toda la cuestión del deseo, de la sexualidad, del afecto, ¿no? ¿Cómo es ese terreno? Querer explorarlo, etcétera. Todo eso, claro, ellas quieren hacerlo, pero están pues condicionadas por todo ese entorno, y entonces el ejercicio de esa libertad comporta de algún modo el exponerte al peligro y a la posibilidad de que lo que hagas tenga unas consecuencias enormes.
Por hacer apartados de dónde reside ese peligro, por ejemplo, la cuestión del cuerpo. Es especialmente, la subrayas especialmente en el libro, ¿no? Y a esto me refería cuando decía que, bueno, en la cuestión física de cómo las mujeres pues nos sentimos obligadas o incluso creemos que deseamos tener pues unas determinadas medidas o un determinado aspecto que tiene que ver, bueno, pues con una norma, digamos, pero claro, aquí digo que esto sucede pues tanto en todas partes en realidad, ¿no?
Sí.
Pero aquí ya se convierte en que estás bordeando la enfermedad.
Bueno, es que yo creo que el cuerpo a veces muestra un poco los síntomas de un malestar que no expresamos con palabras, ¿no? Y yo llevo mucho tiempo intentando entender esta cuestión del cuerpo, que me ha interesado siempre mucho, porque, claro, en su caso son dos mujeres que están huyendo de un modelo corporal y de mujer muy concreto, que es el que les transmiten sus familias, pero a la vez
claro,
se están incorporando
a otro
modelo,
sí,
que claro, desde donde estaban parecía un modelo muy liberador porque permitía, pues les permitía ser como, ¿no? Poder ser como las chicas de las series,
ser una chica normal,
ser sí, modernas,
modernas,
¿no?
Sí.
Y ser tal, pero luego resulta que ese otro modelo también está lleno de trampas y que los cánones son tan estrictos y las normas que también existen en ese sentido, pues también resultan muy muy opresivas, ¿no? De todos modos, yo creo que la cuestión de los trastornos alimentarios, los trastornos del cuerpo, van mucho más allá de la cuestión estética. Porque la cuestión estética es un poco lo externo que vamos de esos conflictos, pero yo tengo el convencimiento de que yo lo tengo después de haber leído a algunos autores que saben mucho más que
sí,
yo sobre el tema, ¿eh? De que en realidad lo que está, el conflicto más que está detrás es un conflicto con la propia sexualidad. Porque claro, estamos hablando de que cuando el deseo de la mujer está reprimido como lo está sobre todo para la narradora, es que ese deseo supone un problema muy, muy grande, ¿no? Porque si tú le haces un poco de caso y vas a intentar pues satisfacerlo de algún modo, vas a ser castigada, porque está prohibido, porque solamente las únicas relaciones sexuales lícitas son las que se dan dentro del matrimonio, ¿no? Que es lo que establece el Islam, de hecho. Pero por otro lado, lo que les pasa a más protagonistas es que cuando sus cuerpos cambian y dejan de ser niñas físicamente, porque aunque dejes de ser aunque o sea, a los 12 años, aunque tu cuerpo parezca de mujer, no eres una mujer porque tienes que, te falta mucho por madurar. Bueno,
Por
pues en
madurar,
ese
sí.
momento, claro, en esa transformación resulta que tu vida cambia completamente, ¿no? Porque de repente empiezas a tener muchos problemas que cuando eras niña no habías tenido. Por ejemplo, se te empiezan a aplicar unas normas nuevas, que son las normas que se les aplica a las mujeres y no a las niñas. Empiezas a encontrarte con que los hombres te miran de otra forma, los hombres expresan lo que les provoca ese cuerpo nuevo tuyo y además a veces no lo hacen de forma demasiado elegante, ¿no?
Sí.
Incluso pues llegas a la situación de verte perseguida por las calles, de que
Digan
te
cosas de
acosen, te digan cosas, bueno, y hemos visto cómo también se llega a la violación, ¿no? Entonces ahí yo creo que muchas veces la estrategia, digamos, que pueden tomar algunas niñas, es decir, la conclusión a la que llegan es mi cuerpo es el problema, porque antes de tener este cuerpo todo esto no pasaba. Entonces voy a intentar controlarlo y de algún modo neutralizar todos esos rasgos característicos de, ¿no? de la feminidad que pueden provocar ese deseo y voy a intentar volver a ser niña, ¿no? Yo creo que muchos de los trastornos alimentarios tienen que ver con esa resistencia a crecer y esa resistencia a lo que puede, no sé, a lo que puede ocurrir en ese terreno tan desconocido y nuevo como es el de la sexualidad, ¿no?
Y en efecto, estas niñas pasan de ser niñas a ser mujeres que además buscan encontrar la posibilidad de encontrar en su entorno a hombres que sean diferentes, que les den, bueno, por lo menos una cierta seguridad, o ellas se creen que eso puede llegar así, desarrollan una sexualidad muy diferente, la de la una y la de la otra. Ahora no vamos a entrar en detalles, pero de hecho, la sexualidad sigue siendo un problema, pero sigue siendo un problema no solo en el entorno musulmán, porque cuando una mujer de cualquier clase pues decide ponerse el mundo por montera, por ejemplo, y bueno, y tener una sexualidad por la que ella crea que es la que le conviene o la que le apetezca, en cualquier caso, tienes muchas posibilidades de ponerte en situaciones complejas y también peligrosas.
Sí, yo creo que seguimos estando muy lejos de lo que es realmente la libertad sexual
Sí, de lo que
plena.
se
Y
dice a lo que luego realmente con lo
sí.
que una se encuentra.
Porque yo creo que, por ejemplo, para que una mujer pueda ser libre sexualmente, tiene que encontrarse con hombres que no la juzguen
Por su comportamiento,
por su
por sus
comportamiento.
gustos.
O sea, que sus gustos no determinen pues que sea una mujer válida o no válida y que no, pero esa no es la realidad con la que nos encontramos. Nos seguimos encontrando con hombres que cuando una mujer saca un preservativo porque lo lleva encima por si acaso, se le ponen los pelos de punta, ¿no? A ver, si te lo encuentras con hombres que han sido educados en el machismo y que no han recibido, ¿no? ninguna información sobre estos temas, pues bueno, puedes contextualizarlo y de algún modo entender por qué se da. Pero es que también ocurre con hombres que supuestamente han crecido
Totalmente, sí.
en libertad, en esta libertad, ¿no? Y yo creo que estamos lejos de esa todavía falta una revolución sexual, que además también tiene que ver con que, bueno, con respetar todas las voluntades de las mujeres, ¿no? Porque a veces parece que como que si, o sea, por un lado se te juzga si tienes un comportamiento sexual demasiado, no sé, activo, por decirlo de un
Sí.
modo, pero por otro lado, si lo que quieres es una vinculación más allá de lo meramente sexual, también parece que estés pidiendo, no sé, algo del otro mundo, ¿no?
De hecho,
Entonces,
en tu libro, en el lunes nos querrán Bueno, se habla del físico, como hemos dicho, se habla de la sexualidad, se aborda también el tema de la maternidad, cómo la maternidad pues también se puede convertir en un problema por exceso o por defecto. Y se habla del amor. Se habla de un amor que al final o es un o no es amor, es decir, o es una ensoñación, o es algo que en cualquier caso no responde a las necesidades y a los deseos reales de estas mujeres.
Bueno, es que el amor parece un tema que tengamos ya muy resuelto desde hace mucho y porque tenemos una extensa bibliografía, ¿no? Que nos habla del amor y por lo tanto podemos de algún modo verlo en cómo lo han representado otros. Pero es un tema muy muy complejo. En el caso de las protagonistas de la novela, una cosa que hay que tener en cuenta es que, claro, ellas son hijas de dos matrimonios de conveniencia,
Sí,
porque o sea, ellas realmente
pactados
son las,
de
sí, pactados, o sea, ellas son las primeras que realmente se van a plantear la cuestión del amor, porque esto no existía antes de, el amor así de pareja era algo secundario en un contexto en el que lo más
en el que el
importante pues
matrimonio es
era
un contrato
claro, el matrimonio es
para
un pacto
asegurar
que se hace
determinadas cosas, sí.
entre dos familias y lo importante es la familia es la unidad. ¿No? Más importante y y además el vínculo que se puede establecer con alguien que conoces la noche de, ¿no? Tu noche
De boda, sí.
de bodas, no sé, yo creo que
Una pesadilla
no
auténtica, vamos,
no
sí.
suele salir muy bien. Hay casos, yo he visto algún caso muy extraordinario en el que se a base de convivir acaban entendiéndose, pero vamos, que lo normal es que
Ahí
aunque
media
estén.
alguna intervención divina o algo
Sí,
así.
es como una lotería.
Sí.
Pero normalmente no, claro, son relaciones de poder más que de igual a igual o de ese afecto escogido, ¿no? El hecho de escoger yo creo que es muy importante. Entonces, ellas es la primera vez que van a tener que poner en práctica el amor sin haberlo visto en casa, porque yo creo que las cosas más importantes las aprendemos en casa. O sea, aprendemos el amor si hemos visto, si lo hemos visto de cerca. Por
Como
muchas
todo,
novelas que
como todas
leamos,
las cosas.
sí, por mucho que leamos sobre el amor, yo creo que lo que más nos influye es cómo se han querido nuestros padres, ¿no? Y claro, cuando no lo hemos visto en casa, pues tenemos que inventarnos. Entonces ahí ellas tienen los referentes, pues la narradora tiene referentes muy literarios y muy de las canciones de amor, etcétera, también tienen las series de televisión y el amor romántico de, ¿no? De Hollywood, que no es tampoco un referente muy realista. Y entonces ahí están navegando, intentando descubrir en qué consiste eso, ¿no? Y porque es que no es algo que se dé así de forma espontánea sin más, ¿no? No sé, hay que ir indagando en ese terreno hasta descubrir realmente qué es lo que nos hace bien, qué
Hay
es
que
amar
saber
bien.
ver que a
Sí.
menudo, pues como le pasa a una de las dos, pues dices, pero ¿cómo me pude enamorar o cómo me pudo gustar este hombre, ¿no? O sea, pero ¿en qué momento? Porque es
Bueno,
algo que nos pasa mucho a
eso nos
todos.
pasa, después nos pasa. O sea, después lo
Sí,
decimos mucho
sí, sí.
cuando estamos
Mientras no.
y luego dices, pero por Dios, eso es muy curioso, ese es un fenómeno muy curioso
Sí.
también, ¿eh? O sea, cómo te cambia la visión que tienes
Es
de
como
esa
si te cambiaran la
historia,
persona realmente.
te
Sí.
cambia todo, o sea, yo no sé, es como ya no puedes volver, pero te transforma la memoria incluso, o
Sí.
sea, ya no puedes volver a
Te transforma la
recordar.
memoria y el relato, porque el
Claro.
relato que hacías de esa persona mientras es muy diferente al que hacías después.
Sí, igual habría que
Es
escribirlo, ¿no? Cuando
impresionante eso.
empiezas y luego escribirlo cuando acabas.
Sí,
Y
ver
tener que ver el
las dos versiones de lo mismo, ¿no?
contraste. Sería una
Nayat, ¿qué
sensación.
previsión tienes? Si puedes, tú que has ahondado tanto en estas cuestiones y que además las has vivido en primera persona también, ¿no? O sea, ¿qué previsión tienes de lo que puede suceder? Porque has dicho bien, ¿no? Estas chicas son una primera generación que de pronto no tienen nada que ver con sus padres y al mismo tiempo tienen mucho que ver, ¿no? ¿Qué previsión crees? Es decir, ¿qué puede pasar qué puede suceder en las próximas generaciones de
Pues mira, yo creo
mujeres?
que sí, yo creo que dependerá mucho de lo que hagamos. Yo lo que observo, que es un poco, bueno, me parece un poco triste, lo que observo es que realmente muchas chicas jóvenes lo tienen muy difícil, están, ¿no?, en esos entornos de casi como segregados que antes no sé si eran tan así, ¿no?, en las que acabas viviendo en un barrio en que todo el mundo es de tu misma procedencia,
sí,
y aumenta ese control social.
Guetos.
El acceso a la educación también se ve dificultado porque también existe esa segregación a nivel educativo. Y luego tenemos fenómenos que a mí me preocupan muchísimo, que es por ejemplo la penetración de todos las propuestas fundamentalistas, que son una auténtica reacción contra la libertad de las mujeres.
Pero esto se está viendo ya aquí en España, es decir, en ya segundas y terceras generaciones, es decir, de gente joven que realmente hasta sus padres ya no han nacido en esa, no han nacido en esos lugares, me refiero.
Sí.
Se sigue.
No, ahora tenemos, claro, la primera generación llegó, yo creo, hace unos 30, 40 años, los más
sí,
antiguos, y ahora hay muchísima gente joven que ya ha nacido aquí,
claro, por
muy
eso te
joven.
pregunto.
Y a mí me preocupa realmente la situación, y, bueno, en especial de las chicas, porque me parece que de algún modo están como bastante abandonadas por todo el mundo. Cuando yo me las encuentro, yo tengo la suerte de haber podido tener muchos encuentros con ellas,
Sí.
y claro, cuando a mí me cuentan las mismas cosas que a mí me pasaron hace 20,
Veintitantos años,
25
claro, sí.
años, a mí pues me, no sé. Pero es que las cosas no cambian por sí solas, hay que poner ahí, o sea, hay que hacer políticas para que determinadas situaciones cambien. No, por sí solas no se va, no pasan las cosas, ¿no?
Nayat, hay un momento en tu libro que me ha resultado especialmente doloroso, que es cuando pues una de las dos protagonistas gana un premio siendo adolescente de escritura. Y la acusan de, bueno, hay un desprecio, ¿no? O sea, es decir, que le han dado este premio por ser mora, por decirlo así, sin más, ¿no? Por ser mora y por ser mujer.
Sí.
Y es terrible, ¿no? Porque hasta ese salto, que es un salto mortal, sin red, ¿no? De conseguir salir de eso, de ser una buena estudiante, de realmente tener un interés, en este caso, por la literatura, pero llámalo H, me da igual, ¿no? O sea, por escribir o por lo que sea, o sea, de tener una vocación y de lograr eso y que te encuentres con esa ideología.
Sí, es bastante, no sé qué decirte, bastante frustrante, porque claro, tú estás ahí, bueno, con una lucha por todo y contra todo, ¿no? Por conquistar cada centímetro de libertad que todo el mundo goza, ¿no? Que la mayoría de la gente goza con toda normalidad. Estás esforzándote realmente muchísimo, o sea, tienes que hacer mucho más, porque es que a veces no los condicionantes son cosas muy muy concretas. O sea, por ejemplo, crecer en una casa con libros o crecer en una casa donde
claro,
no hay ningún libro.
Uh-huh.
Eso ya es, bueno, una frontera, ¿no? Que tienes que, y un muro que tienes que saltar, ¿no? Para poder. Pero da igual, es que el problema no es tanto que se reconozca ese esfuerzo, porque, a ver, yo entiendo que luego pues el texto tiene que sostenerse por sí mismo, ¿no?
Por supuesto.
El problema es que aquí también tenemos como una visión prejuiciosa, ¿sabes? Esto si lo aplicado a las mujeres en general, se entiende uh-huh. perfectamente. O sea, las mujeres nos ha costado siglos poder tener acceso a la educación, al saber, al conocimiento, y a los espacios en los que podemos realmente hacer pues cosas como escribir o como pensar o como, bueno, infinidad de cosas que nos están prohibidas durante mucho tiempo y, por lo tanto, hemos tenido que superar muchos obstáculos para poder llegar a hacer eso. Y cuando llegas, resulta que te dicen que te lo han regalado por ser mujer.
Pero tú no te sientes a veces, lo digo porque a mí me pasa, ¿no? Que me siento a veces un poco... Bueno, sin el poco, la cuota rosa, este término que indica que, bueno, que digamos que en una charla, en un debate, en una situación pública y tal, pues ya por corrección política tiene que haber, estar la presencia femenina y que ya te empiezan a llamar para tapar ese
claro.
hueco, que si no de otra manera no te llamarían, ¿no? Lo llaman la
Pero
cuota
eso es,
rosa y es espantoso.
Claro. Claro, pero eso es porque hay una situación previa anómala,
sí.
Y es que...
Es que no estábamos.
Es que no estamos, es
claro.
Que desde muchos sitios en los que la persona tiene poder, el hombre, porque suele ser un hombre, no se le pasa por la cabeza que es que las mujeres somos la mitad de la humanidad y por lo tanto que en todas partes tenemos que estar. Entonces eso de la cuota que a veces... Sí que puede dar un poco de rabia. Yo creo que es como una mínima corrección,
sí,
de lo que en realidad es una discriminación negativa sistemática. O sea, siempre se dice, ¿no?, lo que es discriminación positiva y dices, uh-huh, bueno, no te molesta la discriminación negativa que está en todas partes. No te molesta que se organice un congreso donde todos son hombres y a nadie
le sorprende,
llame la atención, ¿no? Uh-huh. O no te molesta que... No sé, escritores que se quejan siempre de que las mujeres, de que los inmigrantes que lo han tenido muy fácil para, ¿no?, para ganar premios, luego no, ellos mismos no se sorprenden de estar, por ejemplo, citando única y exclusivamente autores, ¿no?, y no citar nunca a mujeres escritoras, e incluso como que se sienten orgullosos de no haber leído a mujeres, ¿no? Es que yo creo que son nuevas estrategias para poder mantener el orden anterior. Yo creo que no es más que eso, pero la verdad la sabemos.
Naya, ¿tus sabemos. Padres te han leído?
Mis padres no me han leído porque mi padre es, bueno, sabe leer un poquito, pero leer y escribir un poquito, pero mi madre es analfabeta. Porque nosotros venimos de una zona de Marruecos que es el Rif, uh-huh, donde se habla una lengua que es el amazic, en su variante rifeña, que es una lengua de transmisión oral. Entonces, las mujeres que, sobre todo las mujeres que no pudieron, la generación de mi madre en el Rif, es que nadie, o sea, consideró necesario que fuera a la escuela. Entonces,
yeah,
ella no, ella es una mujer muy, muy inteligente, muy inteligente, que no se le permitió ese acceso a algo tan básico como la educación. Yo creo que si hubiera vivido aquí, hubiera tenido,
claro,
oportunidades. Vamos, no es porque sea mi madre, pero...
¿Está orgullosa de ti?
Bueno, tiene una mezcla de...
De cosas, ¿no?
De cosas, ¿no? Tiene contradicciones porque, por un lado, evidentemente que me vaya bien, que esté bien, o sea,
claro,
que esté bien todo, no tengo, en general, no puedo quejar de nada, uh-huh, pues a ella de eso está muy orgullosa, lo que pasa es que luego tiene que dar la cara, ¿no?, en el contexto, uh-huh, digamos, pero bueno, ahí también hay gente con visiones muy, muy diversas,
claro.
Me he sorprendido también a veces de... pues de que incluso dentro de mi misma familia pues hay gente que está como con una actitud de mucho rechazo por el hecho de que yo me exponga públicamente, de que escriba, de que, uh-huh, salga, etcétera, pero luego hay otra que está muy orgullosa, ¿no?
Sí.
y muchas primas mías sobre todo están como muy
felices
porque, sí, porque claro, es como una, no sé, es...
Sí, la demostración de que se puede en cualquier
se
caso.
Puede,
claro,
sí,
eso es fundamental.
Quieren hacer cosas,
claro.
A pesar de que a lo mejor, pues, con, no sé, en algunos valores, no se opongan a ciertos valores así abiertamente, pero no sé, cuando les llega la noticia de un premio, pues lo celebran y se alegran y bueno, y es como un logro familiar, ¿no? Es un sector. Luego hay otro sector que no.
El sector que sí y el sector que no. Bueno, Nayat, y ya te dejo descansar. Cuéntanos solo cómo entendiste que querías escribir. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Qué pasó?
Pues mira, yo escribí una redacción en el colegio. Nos hicieron hacer un ejercicio que era como una especie de diario, ¿no? En el que podíamos contar lo que quisiéramos. Que ese es un buen ejercicio, por cierto. Y entonces ahí yo empecé a escribir y al cabo de nada, de tres líneas, después de decir, nací en tal sitio y tal cual, la frase siguiente fue, en mi casa hay un problema y es el machismo. No sé si tendría 12 o 13 años. Y bueno, y ahí empecé a contar cosas que realmente no le había contado a nadie. Y como... Y ahí, no sé, me di cuenta de que la escritura podía ser mucho más... Porque antes escribía como... no para entretenerme un rato, para no aburrirme, pero ahí me di cuenta de que era un...
Una manera de expresarte.
Pero es que es muy poderoso.
Claro.
El tener algo con lo que expresarte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, entre esto y la admiración que tenía por muchas de las autoras que leía, pues yo quería también parecerme a ellas, ¿no? O sea, es como las dos cosas, el descubrir que realmente es algo que tiene efectos, ¿no?
Sí.
Concretos, que no es que el escribir no es solamente pasar un rato, y esa admiración pues por unas mujeres que también fueron pioneras en su momento y abrieron muchas puertas y sentaron precedentes de los que nosotras podemos
seguir,
bueno,
esa labor.
Seguir,
claro.
Claro, porque imagínate tener que empezar a ser la primera escritora, ¿no? O la primera en pedir, ¿no? En reivindicar el derecho a poder escribir.
Sin meterse a monja. Eso,
sí.
¿No?
Sí, sin sublimar.
Sin sublimar,
la, ¿no?
Sí.
La sexualidad, ¿sabes? Que eso es también muy interesante, esa sublimación tan evidente.
Nayat, muchísimas gracias por este libro. El lunes nos querrán, repito, Premio Nadal 2021, editado por Destino. Y muchísimas gracias por esta conversación tan hermosa,
no,
querida.
Gracias.
Que vaya muy bien y que te acompañe el amor, el sexo, la amistad y los éxitos y todo.
Muchísimas gracias, lo mismo te digo.
Buenas noches, querida.
Venga, buenas noches, adiós.